segundos para que sean las 7 de la mañana. Bienvenidos, muy pero muy buenos días. Es viernes ya y Dura en Punto lo sabe.
Es viernes.
Oye, qué rico hace. Como que la energía es distinta. ¿Para qué va a andar con cosas?
Se agradece cuando llega el viernes, pero bueno, a los que les gusta ver series acostados y con lluvia, prepárense porque este podría ser el día.
Ah, va a ser mucho mejor. ¿Sí? ¿Va a estar malo el fin de semana entonces?
No, porque el fin de semana deja de llover. Solo hoy día se supone que llueve desde la mañana hasta la noche.
Afuera, bueno, está oscuro todavía aquí en Santiago, pero siendo las 7 de la mañana en punto, pero tiene como un aire, un dejo de que podrían caer algunas gotas.
Y como que caían gotitas en el auto. O sea, a mí por lo menos me caían caruga, en el vidrio.
No, sí. No se veía caruga. Frío, no sé si está hace tanto, ¿ah? ¿Eh? 6 grados.
No, está agradable, mira.
A ver.
Hay 5,7 grados de temperatura, ha bajado un poquito, pero muy poco.
Está perfecto.
Y se espera una máxima de 9, como les contábamos, con precipitaciones. En Viña del Mar y Valparaíso, 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 10, también se espera lluvia durante la jornada. En Concepción, 4 grados, totalmente cubierto, algo de neblina, 10 grados como máxima, y en Puerto Montt, 1 grado. Un grado de temperatura máxima de 8, totalmente cubierto. El fin de semana a lo mejor podrían tener algo de lluvia. Así que a prepararse.
A prepararse nomás. Pero bueno, es parte también del invierno, estamos en pleno invierno. Pero muchos dicen, oye, ya está terminando el mes. Se viene septiembre.
Y no ha caído nada de agua.
Ah, y no ha caído nada de agua. Así que es bueno que caiga por lo menos en la zona central. Y no solamente la zona central, sino también parte de la zona centro-sur, que ya acumula 4 o 5 años de sequía. Así que, bueno, ese es otro tema. Oye, ¿vamos con los titulares?
Vamos. La Fiscalía Nacional busca interrumpir la prescripción de los abusos en la iglesia mediante un instructivo interno. El Ministerio Público entregó herramientas de acción a los persecutores frente a la ola de casos que involucran al clero.
Los operadores de tarjetas y los bancos iniciaron un análisis para determinar el origen de la filtración de datos. Aunque los bancos están cruzando información para determinar de qué entidad se filtró la base de datos, un actor que sería clave en este análisis es Nexus.
Moody's rebajó la nota crediticia de Chile debido al deterioro gradual. La agencia no prevé que el gobierno recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores, por lo que el ministro de Hacienda responsabilizó a la administración anterior.
Y desgraciadamente algo que se veía venir. Llanza confirmó ayer el cierre de su planta en Linares, lo que dejaría a 4.000 personas, familias en este caso, sin trabajo. El directorio de la azucarera acordó ayer operar hasta agosto en esa ciudad, tras lo cual implementará el cierre gradual.
Carabineros realizó 7 detenciones tras la manifestación convocada para repudiar el ataque a 13 mujeres en la marcha a favor del aborto. Con la actividad se buscaba entonces, como les contábamos, repudiar esta violencia ocurrida en la movilización, donde 3 personas resultaron heridas por ataques de encapuchados.
En materia internacional, Corea del Norte devolvió a Estados Unidos parte de los restos de los soldados que murieron en la guerra de las Coreas. La repatriación de los cuerpos fue uno de los acuerdos alcanzados durante la histórica cumbre realizada entre los presidentes Donald Trump y Kim Jong-un en Singapur.
Estados Unidos y México esperan alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto. El representante estadounidense de Comercio dijo que la firma del acuerdo sería con el consentimiento del presidente electo López Obrador. En tanto, Canadá se mantuvo en silencio.
7 de la mañana con 3 minutos. Estamos en Dura en Punto. Este día viernes, por supuesto, revisando las principales noticias con las que cerramos esta semana. Y que por semana, perdón, Ya, hasta ahí nomás la energía del viernes. Esta semana y con la que por supuesto vamos a estar también el fin de semana revisando. Oye, portada de los diarios a esta hora.
Se destaca, por supuesto, lo que fue la filtración de los datos de tarjetas de crédito, que ya está movilizando a los bancos, también al gobierno y, por supuesto, a la fiscalía, que tiene que investigar esta situación. La industria indaga el origen de la violación de datos. El CERNAC oficia a los emisores. El Consejo de Estabilidad Financiera prepara normas y el Ministerio Público está abriendo una investigación. Mismo tema que destaca, por supuesto, el Mercurio en su portada, que dice que el gobierno descarta riesgo sistémico por la filtración de estos datos de 14.000 tarjetas de crédito, pero ya está preparando una nueva normativa, por supuesto, que es muy necesaria.
Una noticia que se supo ayer también durante la tarde, que fue un golpe importante, podríamos decir, para la economía chilena, es que la agencia Moody's se sumó a Fitch Ratings y también Standard & Poor's, rebajando la nota crediticia de Chile. Eso es uno de los titulares que se destacan en gran parte de los diarios el día de hoy. A pesar de claras evidencias de una mejora en la perspectiva económica y fiscal a corto plazo, no se prevé que el gobierno soberano recupere la fortaleza crediticia que tuvo en años anteriores. Es parte del análisis que impulsó, en este caso afectó, la nota crediticia de nuestro país con la agencia Moody's. Otras noticias: universidades tradicionales crearán comisión para frenar tomas. Esto va a incluir a abogados y sociólogos, un tema por supuesto que se están tomando los centros de educación superior con respecto a lo que ha sido la constante en el último tiempo. Lo comentábamos también en titulares, una noticia que se veía venir desgraciadamente. Directorio de Llanza decide en forma unánime el cierre definitivo de su planta en Linares. Se van a trasladar lo que son las operaciones a otras plantas y no se va a recibir más remolacha en lo que es Linares. Va a afectar a alrededor de 4.000 personas, 4.000 familias que van a perder sus trabajos, porque no solamente son los de la planta de Llanza, sino también los agricultores que vendían la remolacha en este lugar. Y otra que también quería destacar acá es lo que sucedió ayer, y hay que seguir con mucho ojo el día de hoy. Facebook, decepcionantes resultados en el segundo semestre hacen que pierda 127.000 millones de dólares de valor bursátil en solamente un día. De hecho, marcó un hito, un récord, porque es la destrucción de capital bursátil más grande que ha tenido la bolsa de Estados Unidos en el último tiempo, superando, por ejemplo, a Exxon, imagínate.
¿Cómo estará Mark Zuckerberg?
Vamos a ver después, ahí les voy a contar cómo están las acciones de Facebook ahí en los futuros de la bolsa norteamericana.
Oye, la tercera también destaca en temas relacionados a las universidades. Universidades privadas seguirán con gratuidad. Mañana es un plazo clave, se debería anunciar entonces qué planteles continuaban con este beneficio, y finalmente las que se pensaba que podrían salir, que era la Universidad Diego Portales, la Finisterra y la Metropolitana, creo, si no me equivoco, anunciaron que van a continuar con este beneficio para el año 2019. El detalle se los vamos a estar contando más adelante, pero también se destaca el día de hoy en la tercera un instructivo que está ordenando cómo indagar los abusos al interior de la iglesia. La Fiscalía Nacional busca interrumpir entonces la prescripción de abusos en la iglesia en un informe que le mandó a los fiscales regionales para poder investigar este tipo de casos mediante este instructivo. Entonces, el Ministerio Público entregó algunas herramientas de acción a los persecutores frente a la ola de casos que involucran al clero. Nuevas formas entonces para poder investigar y también hacer de alguna forma cruce de datos.
Claro, y marca un precedente y es bastante inédito, así que vamos a estar en detalle después con este instructivo que se envía con respecto a los casos y denuncias de abusos sexuales en la Iglesia Católica. También en noticias internacionales se destaca en la prensa el día de hoy crisis en Nicaragua. Hemos hablado bastante aquí en Duna de eso. Al menos 448 personas han muerto y 595 están desaparecidas en 100 días, según el informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Esto desde el 18 de abril, recordemos, cuando estallan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, hasta el 25 de julio. Ya han fallecido 383 civiles, en su mayoría manifestantes opositores. Terrible lo que sucede en Nicaragua. Durante la semana, quizás la gran novedad en términos noticiosos fue la entrevista que entregó a Fox News el presidente Daniel Ortega, donde de alguna manera primero trata y vuelve a tratar de golpistas a la Iglesia Católica y descarta completamente la petición de la OEA de una posible posiblemente adelantar las elecciones para marzo, las elecciones presidenciales.
Oye, también relacionado a temas internacionales, pero por supuesto muy ligado a nuestro país, se destaca una foto en donde la expresidenta Michelle Bachelet posa con una polera en apoyo a Lula da Silva.
Claro, porque recordemos que, bueno, ahí también vamos a entrar en detalle, pero se hablaba de la posibilidad de que en este Congreso de Salud que iba a ir la expresidenta Michelle Bachelet a exponer, dentro de la agenda estaría la posibilidad de visitar a Lula da Silva, que está preso, recordemos, por el caso, los casos de corrupción y lavado de activos, son delitos que se le imputan. Pero finalmente se descartó esto y aparece en esta foto apoyando a Lula. Lula libre, de hecho, entiendo, dice la foto, y sí, obviamente genera reacciones. Para muchos es la muestra de una amiga que pasó muchísimas cosas dentro del escenario latinoamericano.
7:09, vamos al deporte.
A ver, claramente la noticia que hay que destacar es Temuco. Deportes Temuco, que Ya, por ejemplo, en la portada de Deportes del Mercurio dice: Temuco muestra superclase en la Copa. ¿Por qué? Porque ayer jugaba contra San Lorenzo de Almagro, allá en Argentina.
2-1. ¿Ah? 2-1.
Bueno. Claro, porque, y de hecho lo dio vuelta, porque al minuto 60, y, te digo al tiro, al minuto 62, San Lorenzo ya estaba en el segundo tiempo, un partido súper disputado en el primer tiempo, con un gol a favor, y luego, gracias a el buen juego y la pachorra ahí que tuvieron la gente de Temuco, se logró dar vuelta 2-1 con un impresionante juego, principalmente de los jugadores en general, pero por sobre todo de Donoso, que marcó dos cabezazos que lograron ahí dar vuelta el marcador. De hecho, es histórico porque ningún equipo chileno había logrado ganar como visita a San Lorenzo.
Una buena noticia.
Una muy buena noticia.
Se agradece.
Y se agradece, porque obviamente ese tipo de triunfos son muy relevantes. Parte entonces de lo que sucedió en esta segunda fase de la Copa Sudamericana.
Y la revancha es el 15 de agosto en el Germán Becker.
Claro.
Para que lo tengan presente. Oye, en otros temas de...
Perdón, era Matías Riquero, me equivoqué, pero, perdón, estoy...
Muy bien, la corrección. Hoy en otros temas relacionados al fútbol, a partir de este viernes comienza a disputarse la 17ª fecha del Campeonato Nacional. Y en el primero de los duelos aparece Huachipato y Unión Española, dos equipos de irregular presente que buscan en Talcahuano lograr un importante avance hacia los puestos que premian con torneos internacionales. Los rojos forasteros en el Huachipato Cup esta jornada cuentan con el antecedente más opaco, aunque también la sed de revancha más fuerte. Así que vamos a ver qué pasa con estos encuentros. Unión Española y Huachipato van a dar el inicio, el puntapié inicial a la fecha 17 con un intenso encuentro en Talcahuano.
Claro, mañana, de hecho, les cuento, a las 12 de la tarde juega Palestino con Universidad Católica, que ya descartó a César Munder, el cubano, que no fue citado para esta visita de Lucé a Palestino. A las 13 horas, Antofagasta contra la Universidad de Chile, y a las 20, Audax Italiano y Concepción, parte también de la programación que se da para el día sábado. Oye, en materia internacional, pero con jugadores chilenos, también destacar, Enzo Rocco va a ser compañero de Gary Medel en el Beşiktaş, firmó por 3 años con la opción de extender el vínculo en una temporada más. Y también se está destacando mucho en la prensa deportiva la muerte de Orlando Ramírez. Orlando Chocorito Ramírez, exjugador de la Católica, Palestino Santiago Morning, expuntero que además fue seleccionado chileno en el Mundial de Inglaterra en 1966. Su funeral se va a realizar hoy en el cementerio Parque El Manantial a las 13 horas. El saludo y el abrazo, por supuesto, a la familia de este gran jugador, Orlando Chocorito Ramírez. Y lo último que te quería contar, en el golf, porque no todo en el deporte es fútbol. Joaquín Niemann, top 10 en Canadá con otra actuación de lujo. De hecho, marcha noveno en el Abierto de Ontario. El desarrollo que ha tenido este jugador, maravilloso.
Yo quería volver un poco a lo que es el fútbol, porque tú ayer contabas la situación de Colo-Colo,
sí,
con el regalo de esta camiseta.
Ah, la camiseta, sí.
Bueno, ahora el directorio de la NFP le solicitó a Colo-Colo los antecedentes del caso de Claudio Baeza para evaluar si lo denuncian ante el Tribunal de Penalidades por infringir una norma que castiga con la resta de 10 puntos para el equipo y 10 partidos de suspensión para el infractor. Está bastante difícil. Así la NFP entonces está pidiendo los antecedentes del caso Camiseta Baeza, como lo titulan algunos medios. Vamos a ver cómo avanza esta situación, pero ya se está recopilando información. Los albos podrían perder hasta 10 puntos, que sería bastante lamentable.
Y el jugador hasta 10 fechas, así que es complejo, ¿eh? Porque, bueno, para cortar la relación histórica que tenían los clubes con las barras, hay que hacerlo defensor con sesiones muy fuertes.
Pero desde Colo-Colo está negando que Baeza haya regalado esta polera.
Sí. Bueno, hay que ver ahí dentro de la investigación que se haga desde la NFP y también el Tribunal de Disciplinas. Oye, y lo último, con un hecho súper lamentable que va más allá de lo deportivo, pero está dentro del contexto, esta balacera que se dio en el Centro Deportivo Azul. Es, en algún minuto, Johnny Herrera habló, después de este hecho, dijo y apuntó a gente de la barra de la Garra Blanca, de ser los que generaron estos balazos. Bueno, Herrera ayer declaró y se fue reclamando, compareció el portero ante la fiscalía por esta balacera, dijo, en vez de preocuparse por el gallo que está con un tiro en la espalda y que después de 24 horas aún no lo atienden, estamos de acuerdo, tengo que venir para acá. Pero es que usted empezó a decir algo, claro, que en el
usted empezó disparando, o sea, verbalmente.
Sí, no, verbalmente, sí, se entiende. Entonces, bueno, tiene que ir a comparecer nomás y parte de esta investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público sobre un hecho totalmente... Hay que repudiarlo de todas maneras, y no solamente eso, sino cualquier tipo de violencia que tenga relación no solamente con el fútbol, sino con cualquier deporte. Basta con eso.
7:14 a.m.
Oye, noticias económicas.
Pero antes les contamos que en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
A ver, destacamos algunas de las notas, noticias que se ven ahí en la portada. Por ejemplo, el Diario Financiero, fíjate, mira.
A ver.
Ejecutivos de Netflix llegan a Chile y se reúnen con el gobierno por nuevos impuestos tecnológicos. Recordemos que ya para lo que va a ser el proyecto de modernización tributaria, el ministro Felipe Larraín anunció que va a haber un tratamiento distinto para los servicios y plataformas digitales, que van a tener, de hecho, para empezar, tener que constituirse como sociedad en nuestro país, como filial, podríamos decir, para pagar impuestos. Bueno, ahí es parte entonces de la noticia que destaca el Diario Financiero, que ejecutivos de la gigante Netflix, que muchos conocen, muchos conocemos y muchos quieren, se estaría reuniendo con gente del gobierno para abordar este tema. Otras noticias que destaca, lo que decíamos, Moody recorta rating de Chile por debilidad fiscal y Larraín, Felipe Larraín en este caso, culpa al gobierno de Bachelet. Y respecto al caso tarjetas, ya lo tenemos como caso tarjetas, la filtración masiva de datos, entrevista a Claudio Melandri, presidente de Santander Chile, y también Eugenio von Krismar, gerente general de BCI. Ojo que en Duna.cl ustedes también pueden revisar la entrevista que el día de ayer, bien fresquita la información, se tuvo en Hablemos en Off con Claudio Melandri, que de hecho es relevante porque en su minuto él ya descartaba, estoy hablando de las 8:30 a.m. si sí. No me equivoco, okay, que los bancos fueran el lugar donde se obtuvo esa información, y luego se fue conociendo que sería de otro lugar, lo dice la SBIF, un comercio internacional, donde se pudo filtrar esa información de 14.000 tarjetas.
Por supuesto, Pulso también trae ese tema. Privados y regulador buscan origen de la filtración de las tarjetas de crédito y la Fiscalía Orienta está abriendo una causa de oficio para poder investigar esta situación. Una vez se bloqueado los plásticos y verificado que no habían transacciones extrañas de los clientes afectados, ahora los esfuerzos se dirigen en detectar la base de datos. Nexus, como les contábamos anteriormente, es la principal operadora de tarjetas de crédito y que es finalmente clave para poder cruzar información respecto de este tema. Pulso también destaca el día de hoy que el gobierno está intensificando las gestiones por el proyecto de pago oportuno. El presidente Sebastián Piñera se va a reunir hoy con las pymes. El proyecto de pago oportuno busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan un duro camino. Por ellos, desde el gobierno intensificaron las gestiones para los gremios de las pymes, así como también en el Congreso, un pago oportuno que es, por supuesto, fundamental. Y en temas más relacionados al mundo, las acciones de Facebook anotan histórica caída por un lento avance de los usuarios. ¿Perdió el encanto?, se preguntan en Pulso. Bueno, no suele decepcionar, pero esta vez lo hizo en grande, ¿eh? Así que, lamentable para Facebook. Yo me preguntaba cómo estará Mark Zuckerberg, no sé.
Mal está, pues imagínate, después de que tuvo que comparecer ante el Congreso por, la situación por Cambridge Analytica. Sí, a ver, porque por temas de resultados corporativos estuvieron levemente por debajo de lo esperado, levemente. Entonces muchos dicen que ya, y bueno, y también de nuevos suscriptores y los distintos elementos que se ven para los reportes semestrales, y trimestrales en este caso, pero muchos dicen que ya le está pasando la cuenta a Facebook el desastre de Cambridge Analytica, esta filtración de datos, esta mega filtración de datos, también de alguna manera este punto de desconfianza que se genera sobre la red social que está presente en todo el mundo. Entonces eso también de alguna manera dijo que ayer cayó 19% la acción, pero llegó a caer más de 20% en un minuto en la bolsa de Nueva York. Así que ojo con eso, cómo puede despertar el día de hoy, que ya anotó un hito por lo menos en la peor caída diaria, sino la peor destrucción de capital bursátil en la historia de la bolsa de Estados Unidos.
Y con esto, Mark Zuckerberg también baja posiciones en esta lista Forbes. Ah, claro. Fija el valor neto de su patrimonio en 67.1 mil millones de dólares, lo que posiciona a Zuckerberg en la sexta persona más rica del mundo.
Imagínate. Sí. Oye, y otro hecho, vamos a estar comentando más adelante, por ejemplo, por supuesto, aquí en Duna en Punto, es la situación de Llansa. Ayer el directorio, bueno, lo destaca Economía y Negocios, Llansa concreta cierre de planta en Linares y ofrece plan de ayuda a agricultores. Decisión unánime del directorio, alcalde pide apoyo al gobierno, una situación súper compleja, 4.000 personas que pierden su fuente laboral. Ayer Llansa, a través de un comunicado, señalaba que no va a recibir finalmente más remolacha en esa planta, que va a ser derivada a, por ejemplo, la planta de San Carlos, Chillán, y ofrecía pagar la mitad de los costos para los agricultores, por ejemplo, trasladar la remolacha a estas plantas. Así que un tema que vamos a estar más adelante conversando más en profundidad.
7:20 a.m.
Soflan, líder en Chile y en 18 países de Latinoamérica, con una espectacular promoción. Ahora en julio, al adquirir una suite completa ARP, usted se lleva de regalo un Smart TV de 49 pulgadas. Visítenos en www.soflan.cl. Soflan, lo hacemos fácil.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones.
Una mañana extraordinaria comienza con un café excepcional. Nespresso ofrece una gama de 24 variedades para todos los gustos, buscando que cada día empiece con un ritual lleno de sabor y aromas. Nespresso, aquí los que están viendo el streaming, nosotros ya disfrutamos de el comienzo de Duna en Punto con un rico Nespresso.
Sí, hoy antes de irnos a una pequeña pausa comercial, les contamos que la Unidad Operativa del Control de Tránsito alerta y dice: cuidado, auto perdió el control y chocó contra la solera en la primera pista de Macul al norte al llegar a Irarrázaval. Personal de carabineros está en el lugar en Ñuñoa, así que precaución, y también da cuenta de congestión por Pedro Aguirre Cerda al norte, tramo Encinas con departamental en la comuna de Cerrillos. Con esa información, vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
Cada mañana demanda una visión clara de los temas que vienen, revisar las novedades que marcan la agenda y las coordenadas que permiten abrir el día. Un repaso completo de las noticias junto al más destacado equipo de periodistas es lo que ofrecemos de lunes a viernes. Soy Mónica Pérez y desde el 1 de agosto los invito para que nos juntemos en Duna en Punto.
Un imperdible de siempre en la 89.7. Duna en Punto. Desde este miércoles 1 de agosto a las 7 de la mañana, Mónica Pérez está en Duna. Duna.
7 de la mañana ya con 23 minutos. Seguimos aquí en Duna en Punto.
Si revisamos algunos temas de la agenda nacional, por supuesto, no podemos dejar pasar el tema que destaca hoy la Tercera en cuanto a la Fiscalía y la investigación de casos de abusos al interior de la Iglesia. Cuando el fiscal nacional dio a conocer el catastro de los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia, el mensaje del jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, Violencia de Género y Derechos Humanos fue claro. Dijo que se investigue con rigurosidad. Bueno, ahora hay un protocolo que se envió y que la Tercera tuvo acceso a este documento de 8 páginas de uso interno y de carácter reservado, que fue enviado vía correo electrónico a cada uno de los fiscales regionales del país, en el que se hace hincapié a un punto que hasta ahora no tiene precedentes, que es la investigación de delitos eventualmente prescritos. Es fundamental entonces para la investigación este punto que se hace, sobre todo fundamental para poder investigar y hacer un cruce de informaciones y llegar a más informaciones respecto de este caso que ha arremecido a la Iglesia Católica.
Claro, es un punto de este documento que tuvo acceso a la Tercera, y se habla de la época de la Comisión de los Hechos, el cual instruye a los persecutores a aplicar los lineamientos en la totalidad de los casos, en la totalidad, y esa es la clave, la totalidad de los casos ingresados al Ministerio Público, sin límite temporal respecto de la fecha de comisión de las conductas delictivas. De alguna manera, todos los casos, todas las denuncias de abuso sexual se van a estar revisando por parte de la Fiscalía, de las distintas fiscalías, obviamente.
Sí, con esto las fiscalías también podrán rastrear a personas investigadas, hacer cruces de información, como les contábamos, respecto de lugares donde ejercieron funciones, si eventualmente su nombre se repite en diferentes regiones, y si es posible identificar a otros hechos que permitan interrumpir la prescripción. El documento entregado además da directrices de cómo realizar estas persecuciones. Así que vamos a ver cómo se desarrolla durante el transcurso de los días. Y en cuanto a la solicitud al Vaticano, también dice cómo hacer el requerimiento al Vaticano para obtener información. Esta información que le habíamos contado que estaban pidiendo del informe de Charles Cicluna.
Claro, que está algo complejo considerando que muchas de las denuncias del informe Cicluna están con reserva por parte de aquellos que denuncian estos hechos. 7:00 a.m, casi con 26 minutos, vamos a hablar también de un tema que por supuesto nos ha tenido súper atentos, la situación de la planta de Linares en Llanza. Bueno, el día de ayer, directorio bastante largo durante la mañana por parte de la empresa para definir el futuro de este lugar. Bueno, finalmente se entrega un comunicado durante la tarde y se habla de el cierre gradual que se va a hacer de la planta de Linares, principalmente porque ya no se va a recibir más remolacha. Hay varios factores, quizás los principales, el precio internacional de este producto, de la remolacha en este caso, y también lo que es la plantación que se ha dado en Chile de este elemento para poder generar el azúcar. Queremos conocer más sobre este tema, también cómo de alguna manera se podrá sobrellevar el impacto agrícola con este cierre de la planta en Linares de Llanza. Por eso ya estamos con Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, al teléfono. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenos días, muchísimas gracias.
Muy bien, Nicolás. Muy bien. Buenos días para ti y José Piña. Con todo gusto responderé lo que estimen las preguntas a ustedes.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, partir preguntándole, ¿cómo ven desde la Sociedad Nacional de Agricultores este cierre de la planta de Llanza?
Bueno, nunca uno ve con buenos ojos que se cierre una actividad productiva, ¿cierto? Y por lo tanto, los esfuerzos que hizo el ministro de Agricultura, el propio gobierno, yo diría que los propietarios también, para poderle dar continuidad a la planta, finalmente no prosperaron. Las cifras no dan. La demanda internacional de la azúcar sigue cayendo en el mundo y ya hace 3 o 4 meses nos informó la gerencia de la planta de que era inminente este cierre. Y bueno, y las consecuencias más o menos ya las conocemos. La planta tiene 111 trabajadores, más todos las actividades secundarias y terciarias que genera, transporte, en fin. Hace que para Linares es un dolor muy grande en términos de empleo y actividad económica.
Claro, se ha contabilizado que alrededor de 4.000 personas pierden su fuente de trabajo, las que están relacionadas también los agricultores. De hecho, en ese punto el día de ayer, a través de este comunicado del directorio, Llanza señalaba, Ricardo, que va a cubrir el 50% del costo para el traslado de la remolacha a las plantas donde efectivamente se va a poder recibir, una de ellas en San Carlos. ¿Cómo evalúa usted esa medida? ¿Puede de alguna manera mitigar lo que es el impacto agrícola en la zona y cuánto podría durar esta situación?
Sí, por supuesto que sí. El costo adicional de flete son $7, sí. Los cuales la planta o la empresa va a financiar 3,5. Los otros 3,5 van a tener que ir a costo de producción y la única posibilidad es tratar de mejorar la producción o la productividad de la hectárea y que tengamos un buen clima. No hay otra forma en el sector agrícola de lograr buenos resultados. Así que yo lo considero un aporte. La otra planta está a 50 o 60 kilómetros de distancia, así que no es una distancia tremenda hoy día con buenas carreteras. Por lo tanto, hay una alternativa de prolongación de cultivo. Así que quienes los he visto con cierto grado de desesperación, no perdamos la calma, tengamos visión de mediano y largo plazo, revisemos otras alternativas de cultivo. La agricultura se mueve en su historia con perdiendo cultivos, ganando otros, como nadie en esa zona soñaba siquiera ni con arándano, cereza, avellano, en fin. Yo sé que es difícil para quien ha sido por 30 años un productor de remolacha, pero sí, aquí hay dos alternativas. Una, que los servicios del Ministerio de Agricultura puedan cooperar o contribuir a capacitar a agricultores para hacer otros cultivos más modernos. Y por otro lado, perdona, con eso termino, hay que buscar la forma de colocar a estos trabajadores en otras pegas. Esa tierra no va a quedar paralizada, sino que hay que buscar alternativas y quizás con mayor demanda de empleo. Por lo tanto, hay que tener la tranquilidad y visión para que el CENSE y quien sea pueda capacitar a los agricultores para buscar alternativas.
A eso mismo quería ir, Ricardo, a lo que es trabajar como agricultor. Según la empresa IANSA, cerca de 170 agricultores son los que han suscrito acuerdos con la compañía. Sí, sí. ¿Cómo puede afectar finalmente el cambio de trabajo? A lo mejor los van a cambiar algunos de planta, pero otros van a tener que cambiar de rubro dentro de la agricultura. ¿Cómo puede afectar esto a las personas?
Ya te lo dije, es un proceso de la agricultura en toda su vida, de que nosotros no somos estables en un solo cultivo. Mira la ganadería como viene bajando en la zona sur, o mira la fruta como viene aumentando su producción, o la producción de oleaginosas para alimentar salmones. Hay una serie de posibilidades que no queremos que los agricultores se encierren y pierdan la visión para buscar nuevas alternativas. Y ahí sí, un Ministerio de Agricultura puede tener una labor esencial. Tenemos grupos de transferencia tecnológica. Hay muchas formas de cómo poder permitir que de esta situación de crisis salgamos a buscar oportunidades, que las hay.
Estamos conversando con Ricardo Aristía, presidente de la SNA, la Sociedad Nacional de Agricultura. Ricardo, hubo muchas conversaciones entre, usted lo decía, el Ministerio de Agricultura, sí, y la empresa, los trabajadores, los sindicatos. Ya haciendo el balance de lo que finalmente fue la decisión de IANSA, ¿usted cree que desde el gobierno se podría haber hecho más? Por ejemplo, le pongo el caso, durante la semana se conoció en el diario oficial de que había una reducción del arancel a la importación de azúcar, que eso evidentemente también complejizaba aún más la situación de IANSA, considerando que uno de los factores eran los precios. ¿Podría haber hecho más el gobierno o estaba más bien de mano atada?
La reducción de aranceles son tratados que están funcionando y hay que cumplirlos. Y no nos olvidemos lo que está pasando con los cambios de aranceles en el mundo. Si nosotros se nos aplica un arancel, vamos a tener retaliación con otros productos. Por lo tanto, no es un tema muy simple de resolver. Y a eso se suma, Nicolás, todo el plan que hay de disminución de demanda de los consumidores en azúcar. Basta con ver cada producto que se compra con el logo negro que dice alto en azúcar.
Claro, es rotulado.
¿Cierto? Entonces, también tenemos que ver que el tema en la salud es una realidad a la cual no nos podemos oponer. Es una realidad que nos beneficia a todos. Entonces, son cambios de hábitos que de alguna manera tenemos que asumir.
¿Pero cómo evaluó usted el actuar que tuvo el gobierno en este caso?
Hizo todos los esfuerzos posibles. Lo hizo el Ministerio de Economía, lo hizo el Ministerio de Agricultura, arriesgando que incluso, según mi criterio personal, arriesgando de meterse en áreas que son propias de la actividad privada. Pero sin embargo, el ministro se la jugó con todo, conversó largamente con los propietarios de estas empresas, pero bueno, finalmente no prosperó. No prosperó porque los números son los números, y se consideran los aspectos sociales, y yo creo que en eso hay que aprovechar de por lo menos preocuparnos de colocar a cada uno de los trabajadores que pierden la pega.
Bien, Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultores, te damos las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que tengan muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Josefina y Nicolás.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Un placer, que esté muy bien, buenos días. Bien, ahí entonces con un caso, un tema por supuesto que va a seguir generando, no se termina con esta decisión de IANSA del cierre gradual de la planta, sino más bien cómo se van a poder reconvertir los trabajadores. El impacto en Linares es súper fuerte, es súper fuerte cuando una comunidad se circunscribe, se va desarrollando en base a una industria y por sobre todo a una fábrica. Eso es súper complejo, así que hay que ver, bueno, hay un compromiso por parte de la empresa, también del Ministerio de Economía, a través del CENSE, lo decía Ricardo Aristía, presidente de la SNA, y del Ministerio de Agricultura.
Así es, 7:34, vamos a otros temas, porque la educación ha sido un tema clave durante años, ¿no es cierto? Y el tema de la gratuidad también vuelve a poner el tema constantemente. Y uno de los primeros plazos que establece la Ley de Educación Superior, que fue publicada en el Diario Oficial el 30 de mayo pasado, es que otorga 60 días para que las universidades, los CFT, también los IP, que actualmente están en gratuidad, puedan elegir salirse de este beneficio, por supuesto informando esta decisión al Ministerio de Educación. Bueno, este plazo vence mañana y hasta el momento 3 de las 4 universidades que se pensaba que podían optar por salirse de esta política de financiamiento, la Universidad Diego Portales, la Universidad Finisterre y la Universidad Tecnológica Metropolitana, han ratificado que se van a mantener en la gratuidad al menos durante el próximo año. La razón por la que se ponía en duda finalmente su permanencia era que la política de gratuidad que ahora queda establecida de forma permanente en la ley y no como se hacía antes mediante glosa presupuestaria, había generado problemas financieros en las universidades, sobre todo en cuanto a la fijación de aranceles.
Oye, otro tema a destacar, lo estábamos comentando cuando revisábamos la portada de los diarios, es esta fotografía de la expresidenta Michelle Bachelet en Brasil con una polera. No tiene la polera puesta, si uno ve la fotografía.
La muestra.
Está posando con claro. Una polera donde se ve la cara de Luis Ignacio Lula da Silva, bastante joven, esa clásica cara del sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva, completamente barbón, que reza: la esperanza va a vencer el miedo de una vez más. O esto obviamente en el contexto de lo que es el presidio que está cumpliendo el expresidente de Brasil. Primero, hasta el minuto, las encuestas de las elecciones presidenciales que se van a desarrollar en octubre, pero que obviamente al estar preso no podría estar participando en esta campaña presidencial. Mucho se ha hablado, no solamente en Brasil, sino también en Chile, luego de algunos hitos. Por ejemplo, lo que fue esta carta que firmaron varias personalidades de la política, entre ellos la expresidenta Michelle Bachelet, pidiendo de alguna manera justicia al Poder Judicial de Brasil con respecto a la situación de Lula da Silva y pidiendo de alguna manera que pueda participar en las elecciones, en la campaña presidencial con miras a las elecciones de octubre. Críticas, de hecho, desde el embajador de Brasil en Chile con respecto a no inmiscuirse en temas que son propios del Estado brasileño. Luego se habló de esta visita que tiene la presidenta Bachelet a un congreso de salud, en su calidad de expresidenta también, con un seminario que va a liderar, y se hablaba de la posibilidad de que dentro de la agenda estuviera incorporada una visita a Luis Ignacio Lula da Silva, más allá del gesto político, considerando la amistad que siempre han tenido los dos exmandatarios. Y eso finalmente no se dio por un tema de agenda, no se podía. Pero tenía que haber un gesto y finalmente se dio con esta fotografía donde la expresidenta Michelle Bachelet posa con una polera que va por la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, que está bien complicado, hay que decirlo, muchos recursos tratando de
sacarlo,
de cambiar lo que fue la decisión del Tribunal Supremo brasileño, pero que finalmente lo mantiene aún en la cárcel.
Y en un momento como que lo habían logrado y se derrumbó, todo se derrumbó, sigue en la cárcel, así que no sé, está complicado para Lula da Silva que pueda participar en las elecciones de octubre, pero nunca se sabe. Lo que sí, a lo mejor es un poco complicado que la expresidenta Michelle Bachelet dé su apoyo tan férreo a Lula da Silva. Sabemos que es por su amistad, pero es un presidente que está preso por corrupción pasiva y lavado de activos, que no es menor, por supuesto. Oye, también contarles brevemente, bueno, lo hemos hablado, el miércoles se generó una marcha pro aborto libre, en donde la manifestación terminó con 3 mujeres apuñaladas y un carabinero también herido, lo que es muy grave. Habla de la violencia, el gobierno ya anunció que se va a querellar, pero más allá de eso, finalmente la discusión por este aborto libre quedó un poco opacada por lo que fue esta agresión, y más bien se está hablando de la violencia en este tipo de casos. Así que el gobierno parlamentario y distintos actores repudiaron, por supuesto, las agresiones ocurridas en la marcha que promovía este aborto libre. Expertos ya están alertando que se deben condenar con fuerzas estas acciones para poder evitar que se validen y, por supuesto, y que vayan escalando este tipo de hechos que no hay justificación alguna para la violencia, aunque uno no esté de acuerdo con lo que estaban manifestándose finalmente estas mujeres. No hay justificación para que llegue una persona, un encapuchado, y las violente de esa forma, acuchillándola.
Dos puntos. Hay grupos neonazis, de hecho, que el día de ayer en redes sociales estaban adjudicando de alguna manera. No sé, es difícil
igual creer ese tipo.
Sí, de es que es el punto. No se lo adjudicaban directamente, era más bien indirectamente, y uno podría hacer la suma y resta. Bueno, tiene que haber una investigación, insisto, las instituciones tienen que funcionar acá. No podemos apuntar con el dedo, siendo que obviamente uno sabe que ese tipo de grupos tiene miradas que son bien contrapuestas con la libertad de expresión y la libertad de manifestarse, punto uno. Segundo, generó durante la mañana de ayer un problema también a nivel político, porque hubo muchas críticas contra el ministro Andrés Chadwick, contra el gobierno en general, por no condenar este hecho, que no es menor, porque en las marchas, desgraciadamente, se generan estos espacios donde desadaptados, delincuentes, tontitos, como le digo yo, porque tontito es una palabra bonita, podría ser bastante más fuerte, pero es muy temprano para decirlas. Terminan con estos hechos de violencia. Eso pasa en todas las manifestaciones, más una más que otra, evidentemente, hay que decirlo. Pero yo no recuerdo que terminara con tres personas apuñaladas.
Es grave,
es súper grave. O sea, también hay que tomarle el peso a esta situación. Y ayer eso era la crítica que se le daba al gobierno por no condenar los hechos, que esa condena puede venir desde un tuit hasta una declaración en el Palacio de la Moneda, hasta la presentación de querellas, que eso fue lo que finalmente, hay que decirlo, se dio desde el gobierno, pero varias figuras, actores sociales y políticos criticaron la tardía reacción. Bueno, independiente de eso, lo importante es que la reacción exista, que se condenen los hechos y que más allá de condenar, se termine presentando querellas y que se encuentren las personas que finalmente terminaron apuñalando a estas tres mujeres. Y parece que un carabinero también está
herido. Sí, un carabinero también. Pero yo digo, seamos justos, porque la ministra de la Mujer habló al tiro. Apenas se supo esta noticia, a través de Twitter condenó estos hechos. Ya. Lo que se demoró fue la acción, finalmente.
Yo creo que ese es el punto. Porque al final
Twitter... Claro, porque al final la condena a estos hechos estaba al momento de que sucedieron. El problema es que la acción judicial es lo que se espera por parte del gobierno, y eso fue lo que se demoró.
Claro, muchas veces ahí se dice, bueno, pero ¿por qué lo hace la ministra de la Mujer y no el encargado de la seguridad pública, que es el ministro Chadwick? Bueno, ya un tema de jerarquía, de instituciones. Al final da lo mismo, si reaccionaste o no rápida o tardíamente en este tema. Yo creo que lo que importa es que se presenten las querellas correspondientes, que se entregue toda la información y el apoyo a las policías para poder dar con las personas que terminaron en este lugar, y obviamente tratar de evitar que se den estas situaciones. Son manifestaciones, hay que hacerlas, son necesarias porque es parte de la libertad de expresión, pero se dan estos espacios donde hay desadaptados, delincuentes, tontitos. Me encanta decir estos tres conceptos porque creo que lo engloban, que terminan generando este tipo de hechos. Así que...
Y yo pensaba también ayer, si tú revisas en portales internacionales y ves una persona que acuchilla a una persona en una manifestación, ya se habla del terrorista.
Sí, también se...
¿No es cierto?
Ayer como que se puso mucho eso en el comentario de redes sociales, que en Estados Unidos, si hubiera habido una persona apuñalada, habría quedado la grande.
Ya se habla de terrorismo, el tiro. Sí. Bueno, es parte de la discusión. 7:42. De la mañana con 45 minutos, como siempre hasta ahora en Duna en Punto, revisamos los principales titulares.
La Fiscalía Nacional busca interrumpir la prescripción de abusos en la iglesia. Mediante un instructivo interno, el Ministerio Público entregó herramientas de acción a los persecutores frente a la ola de casos que involucran al clero.
Los operadores de tarjetas y los bancos iniciaron un análisis para determinar el origen de la filtración de datos. Aunque los bancos están cruzando información para determinar de qué entidad se filtró la base de datos, un actor que sería clave en este análisis es Nexus.
Moody's rebajó la nota crediticia de Chile debido a un deterioro gradual. La agencia no prevé que el gobierno recupere la solidez crediticia que tenía en años anteriores, por lo que el ministro de Hacienda responsabilizó a la administración anterior.
Estados Unidos y México esperan alcanzar un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto. El representante estadounidense de comercio dijo que la firma del acuerdo se haría con el consentimiento del presidente electo López Obrador. En tanto, Canadá se mantuvo en silencio.
7:46. Me quiero quedar un minutito con un tema que va también, ha generado súper harta discusión y más aún lo va a hacer ahora, porque hoy venció el plazo impuesto por el juez federal de Estados Unidos y más de 700 niños migrantes aún permanecen separados de sus familias. Es un temazo. Recordemos que la política de tolerancia cero por parte de Donald Trump en términos de migración generó esta situación bien, bien complicada, súper criticada, donde los niños eran separados de sus padres, principalmente porque no estaban indocumentados y no había un protocolo más bien definido. Claro, se hablaba de lugares donde estaban bien adaptados para los menores, pero finalmente igual estaban sin sus papás y no podían entrar al país. Los padres eran deportados. El juez Dana Sabrow dispuso hace un mes un plazo para que entre 2.500 y 3.000 niños fueran entregados a sus padres. Primero los menores de 5 años, luego los de 5 a 18 años. Esa orden vence el día de hoy. Y aún, según ya los datos que se manejan a través de los medios internacionales, se mantienen 700 niños migrantes separados de sus familias.
Sí, el gobierno de Donald Trump afirma que 711 menores no han sido devueltos por ahora porque sus padres no cumplen con los requisitos para una entrega en condiciones seguras, por diversos motivos, entre ellos que los vínculos parentales no se habían podido comprobar, que era uno de los principales problemas para poder juntar a los padres con sus hijos, que los padres tuviesen, por ejemplo, antecedentes criminales o una enfermedad infecciosa, eran parte de los problemas que se han generado para poder reunir a los niños con sus padres que han sido separados en la frontera.
Lamentable. Oye, lamentable, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando y también las señales que se den desde la Casa Blanca. Ya está con nosotros don Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está mi querida Josefina?
Muy buenos días. Bien, Nico. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué nos trae?
¿Qué les traigo? No, ¿en qué están ustedes? No, la cosa es que ayer, como no estuvimos, uh-huh. Ayer cumplió 75 años Mick Jagger.
Sí. Ah, sí, pues.
Cumplió 75 años Mick Jagger.
Está como tuna, dicen. Creía que los 75 igual le pesa, pero es que ha tenido una vida de rock and roll.
No, pero tú sabes que yo, bueno, yo tengo una amiga que es muy fanática de Jagger a unos niveles así bien sorprendente como fuera lo normal, y yo alguna vez cometí la brutalidad de decir delante de ella lo mismo que dijiste tú, digamos, y bueno, la verdad que yo entiendo, ella sostenía que hace muchos años, digamos, desde la década de los 70, que Jagger está limpio en términos de droga, uh-huh. Que entiendo que contar por ahí por cerca de los 90 dejó de tomar, no
desde
toma.
Desde los 90, mucho
¿sí?
tiempo.
Sí, 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 sí. Y él es un tipo muy preocupado de su cuidado físico. Es un gallo que trota,
por eso también
que hace yoga.
Puede seguir haciendo conciertos.
Claro,
y
claro.
Sigue como si nada.
Digamos. Claro, claro, claro. Bueno, lógico. Y es un personaje que viene. Bueno, a mí lo que me impresiona, para serle honesto, es que cuando yo nací, Mick Jagger tenía 18 años. Yo estaba acostumbrado a que cuando la gente cumplía 75 años, tenía 30 años cuando yo nací, digamos. No estoy acostumbrado a esto. Entonces de esa perspectiva me llama la atención. Pero es bien curioso porque con Jagger probablemente le queda un rato largo de vida a Jagger, porque el tipo está bastante sano, pues nunca se sabe. Y siguen activos, además, entiendo.
Se rumorea
que hay un nuevo álbum, etcétera, sí, etcétera. Pero es interesante el fenómeno de un tipo como Mick Jagger, que además, contrariamente a lo que mucha gente imagina, políticamente no es un tipo muy progre, todo lo contrario.
Es bien conservador.
Yo entiendo que en algún minuto, no sé si eso se mantuvo después, apoyó el Brexit, por ejemplo. Y era muy partidario de Thatcher. De hecho tuvo algunos problemas al respecto en su minuto, pero era muy partidario de Margaret Thatcher. Además, un tipo que ha juntado, o sea, entiendo que el patrimonio de los Rolling Stones, ponte, se miden, no sé, 50, 100 millones de dólares. Uh-huh. Creo que Jagger tiene 500, digamos. O sea, es un tipo que ha sido mucho más conservador en sus inversiones, mucho más ordenado en su vida, enamorado, eso sí, bastante enamorado.
Digamos, ¿enamorado de...?
Enamorado en términos generales. Entiendo que tiene como 8 hijos de 4 o 5 mujeres distintas.
Tiene, de hecho, el último tiene 2 años.
2 años, sí.
Una guagua y tiene 75 años. Bueno,
pero a los 73 años tuvo...
Bueno, aquí en
fue
Chile,
padre
aquí en Chile también tenemos casos más conocidos. ¿Sí? De personas con edad.
Sí, pues.
¿Quién? No, Jorge.
Polman. Ah, tiene toda la razón.
No, del mundo de la música, Nicolás, digamos.
Nicolás vive mucho en el mundo de los negocios.
Sí,
me parece muy bien eso. Me parece muy bien que ponga una mirada distinta.
Me gusta cuando se juntan los dos mundos.
Solo en la farándula, claro.
No,
nosotros que estamos solo en la farándula.
Pero farándula internacional.
Oye, pero es notable también lo que ha sido Rolling Stone, porque es la banda más longeva, sigue con shows. De hecho, hace un par de semanas ya estaba con una gira nuevamente. Y siempre se ha hecho este cruce entre... ¿Quién prefiere usted, los Rolling? Bueno, los Stones, como dirían en Argentina, o los Beatles. Yo creo que al final eso es una discusión medio bizantina.
Ah, yo prefiero a los Beatles.
Sí, pero...
Siempre, eso es lo que me gusta de recibir esta palabra. Siempre tomo posición.
Sí, muy bien.
En casi todo.
No, ya. A mí por lo menos me lo conozco. Casi todo.
No, pero yo asumo que en verdad me gustan más los Beatles.
Ya.
A mí personalmente también me gustan más los Beatles. Pero la historia de los Stones es interesante. La historia de los Beatles es una historia bien... Bueno, algún día podremos... Porque la historia de los Beatles es una historia compleja, marcada por muchas cosas. Los Stones han sido más... Y en eso hay quienes sostienen que... Hay quienes sostienen que... Que el rol justamente de Mick Jagger es el fundamental, que ese ha sido el tipo ordenado. Yo me acuerdo que en Londres siempre decían que había estudiado en el ESI, en London School of Economics. Yo no sé si eso es efectivo, pero en el ESI siempre te decían, no sé, aquí estudió Mick Jagger.
Oye, es notable, antes de cerrar el punto, que hay muchos del mundo del rock y también músicos ingleses que terminan uno descubriendo que tienen... carrera o profesiones o estudios totalmente distintos.
Ah, no, de todas maneras.
Y es muy British eso. Por ejemplo, el vocalista de Iron Maiden, piloto, emprendedor.
Bueno,
hay unos que son físicos, Brian Mayfield, que también
sí,
era...
Sí, hay uno, sí, absolutamente. Sí.
Algunos
sí.
Eran como antropólogos. Yo estuve viendo la otra vez una lista de famosos, es como la intriga, pero, en verdad, insisto, es como en las edades de los famosos, bueno.
Pero en Reino Unido, especialmente, como que uno se empieza a encontrar estos casos.
Sí, y son impresionantes, actores que de repente tienen los medios
lo
títulos.
Lo que no es casualidad, porque muchos de ellos son, en el caso de los músicos, tienen formación musical avanzada, vienen de entornos culturales que a uno le parecen, comillas, sorprendentes, pero parados de la área del prejuicio.
Claro, eso.
No,
claro.
No desde la racionalidad, digamos.
Es el punto. Entonces yo creo que también hay un tema de yo insisto, muy British, de lo que es la cultura, la idiosincrasia y la educación también en Reino Unido, que termina con estas cosas que a uno acá del otro lado del charco...
Bueno, estudio, según su biografía en Wikipedia, estudio en London School of Economics and Political Science. Así que para que ustedes vean.
A sus 75 años,
no sé. Yo lo había escuchado como rumor in situ, pero no.
Pero estaba muy bien informado. Estaba muy bien informado.
Wikipedia lo confirma. 7:54 nos están echando, nos pusieron ya la música.
Suficiente.
Está bien.
Ahora vamos a dejar a don Nicolás Vergara, por supuesto, acá. Ya viene, hablemos en off.
Con la Consuelo Saavedra.
Con la Consuelo y Juan Pablo Larraín.
No,
Juan Pablo Larraín. Los directores de medios no trabajan los viernes.
Ah, sí.
Se levantan tarde.
Que le hacen bullying. Tienen
otro tipo de.
Esa paja, crítica tan mordaz de don Nicolás Vergara.
Después me expliquen qué lo crees. Buenos días.
Gracias, Nico. ¿Eh? Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vamos, pero por supuesto nos reencontramos junto a la José a la 1 de la tarde en Noticias en Duna. Que estén muy bien.
Muy buenos días.